Buenas tardes, viernes 12 de febrero de 2010. Aquí comienza Tras las Huellas del Tiempo.
La peor feria del renacimiento del mundo.
Déjalo ya, Seldon.
Estaba plagada de inexactitudes históricas. Por ejemplo, el tabernero servía jarras de aguamiel. Su traje era evidentemente germánico, pero en 1487 las leyes para la pureza bávara o Reinheitsgebot limitaron seriamente la disponibilidad de aguamiel. Como mucho habrían tomado vino con especias.
No seas quisquilloso.
¿Yo? Esto no me lo podrás discutir. Las jarras no habrían estado hechas de polipropileno.
En las ferias medievales no importa la exactitud histórica. Lo que importa es que cogen chicas regordetas para las tabernas y las embuten en corsés tan ajustados que el pecho se les sale y te dice hola.
Los pechos no decían hola en el siglo XV. Como mucho habrían dicho hurra.
¿Qué más da lo que diga el pecho, Seldon? Yo solo quiero formar parte de la conversación.
Hola, chicos. Veo que venís de la Feria del Renacimiento. Eso espero.
Feria del Renacimiento más bien era una falsa feria medieval guión época de la Ilustración para poder llevar coquilla.
Vale, lo que sea. Chicos, este es mi amigo Eric.
Hola.
Hola.
Hola. Vaya, me alegro de verte.
Sí, sí, yo también me alegro. Bueno, vámonos.
Sí.
Adiós, chicos.
Bonito gorro.
Gracias, lo hizo mi madre. Penny con otro tío. Fue incómodo.
No ha sido incómodo. Tampoco cómodo. Además, no es para tanto. Salimos, dejamos de salir y ambos lo hemos superado.
¿Con superarlo quieres decir que ella sale con otros tíos y que tú te pasas la tarde haciendo jabón del siglo XV con Wolowitz?
Tampoco era jabón del siglo XV, por Dios. Deberían aprender que no se puede poner viejo detrás de cualquier palabra y salirse con la suya.
Podríamos entrar ya. La cota de malla se me engancha en los calzoncillos.
¿Llevas ropa interior moderna?
Relativamente moderna. ¿Por qué? ¿Tú qué llevas?
Yo me he hecho una prenda de lino fiel al periodo histórico.
¿Has comprado lino?
No seas tonto, cogí prestada la funda de tu almohada.
¿Prestada?
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Тарапка премина, тарапка не мина, тора тарапка не мина.
Let's go.
octubre.
Bueno, pues aquí comienza Tras las huellas del tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. Estaremos con vosotros los próximos 55 minutos de radio en directo desde el 106.6 del FM León, 105.0 Ponferrada. Y le quería traer a Fiki, aparte de ese comienzo que hemos hecho con The Big Bang Theory, vamos cada semana a estar atentos a todo lo que nos va contando semanalmente Sheldon respecto a temas históricos, todas esas puntualizaciones que hace durante esa serie. Y ahora comenzamos con esto. Eso, Fiki, ¿qué nos ibas a contar sobre esta canción?
Vale, voy a informar primero a mis compañeros de mesa qué es lo que está sonando. Está sonando la clásica canción que tanto nos gusta a José y a mí, de Moya Stitla, de Severina. Música croata.
Ah, Severina, la actriz porno.
La cantante con un vídeo porno que podéis ver en YouTube.
Se nos oye con los micrófonos.
Perfecto, se nos oye perfecto. Lo único es que no...
Se oye.
No me oís ni oís la música.
Sí se oye, pero le está diciendo, se os oye perfecto, pero no me oís ni oís la música.
Estáis como en un pequeño Gran Hermano.
Es que
esto
es un sabotaje en toda regla.
Sí.
Estáis en un pequeño Gran Hermano, lo que vosotros contáis va a salir de aquí.
El programa,
pero
de la hora de Fiki.
No vais a oír lo que hay en el exterior.
Te das cuenta de que te están ignorando sistemáticamente, José, como no te oyen.
Sí, pero bueno, como yo estoy hablando para
si
los que están
fuera. Puedes abrir la puerta de aquí, y por lo menos cuando hables tú, que algo te oigan.
Ya, ahora lo vamos poniendo, solventando. Bueno, presentaros tú hoy.
¡Hola!
¿Quiénes estáis ahí?
¡Hola! Bienvenidos al programa de Fiki, en el que solo está Fiki. Y hoy vamos a hablar de lo que Fiki quiera hablar.
Tienes tres miradas ahí, te
van. ¡Hola, tra!
Están.
¡Hola, tra!
Vamos a ser gentiles y caballerosos. A la más guapa, Mario Lozano.
Ya te gustaría que tuviera tetas.
Está Mario Lozano, como todos los días, menos el año pasado que faltó porque estaba en Portugal. Uh-huh. Aunque ahora vamos esporádicamente con él.
¿Cómo lo extraña?
Sí. Después tenemos a Sonia. Buenas tardes, noches, porque esto es en riguroso directo, Sonia.
Buenas tardes, noches, sí, esto es en riguroso directo. Estoy encantada aquí de estar con vosotros en la hora de Fiki, presentada por Fiki y un programa hecho solo por Fiki.
Exactamente. Y después tenemos a la amiga de Sonia, que se me ha olvidado cómo se llama, perdóname.
Me llamo Lidia.
Lidia. Buenas noches, Lidia.
Buenas noches.
Pues aquí estamos todos presentados, a ver lo que sale para adelante. Es que vamos a aclarar que tenemos pequeños fallos técnicos y todo esto, todo fuera de nuestra voluntad.
Problemas del directo.
Claro. Exactamente, esto del directo.
Problemas del sabotaje hecho por Fiki, por y para Fiki.
No, hombre, porque yo quiero que el programa sea excelente para ver si me ficha Luis del Olmo. Y claro, con estos problemillas no va a salir excelente.
Ya, claro, Luis, pero si oyes, por lo tanto...
Ya, bueno.
Así te echas flores.
A mí mismo.
La idea del sabotaje cobra fuerza.
No, hombre, no es un sabotaje. Bueno,
es un
venga.
Sabotaje en toda regla.
Y hoy cuéntanos, José, de qué vamos a hablar hoy. Que aquí con la teoría del sabotaje.
Bueno, pues comenzamos. Pues lo que os contamos, 55 minutos de radio en directo desde el 106.6 del FM León, 105.0 Ponferrada y a través de internet en www.traslaswellasdeltiempo.tk, la web de la radio universitaria, www.radiouniversitaria.com. Tenemos novedades, ya tenéis actualizado el primer programa de esta cuarta temporada de Tras las huellas del tiempo en internet, en la página del programa, y también estamos en las redes sociales, nos podéis buscar por allí. Habrá redifusión de los programas este año como novedad, fines de semana podréis escuchar este programa también grabado, vamos a estar los domingos de 9 a 10 en la Taos, aunque algún día también en directo. El de los viernes va a ser algún día relatado, como puede ser esta semana. Bueno, os dejamos también nuestra dirección de correo electrónico, tras las huellas del tiempo, @gmail.com. Y hoy contaremos bastantes cosas, como por ejemplo, pues repasaremos un poco las efemérides de lo que ha sido hace mucho tiempo esta semana, entre el día 8 y el 14. Comentaremos algunas de esas actividades del 100 aniversario del Reino de León. Veremos qué cosas nos tiene preparado Promonumenta, el Instituto Bíblico, Sierra Pombrey, nuestro repaso semanal. Estaremos en Arqueotour y la lista de prehistoria para ver congresos, conferencias, alguna excavación que ya tenemos también registrada en la página. nos hemos ido de escapada hasta la Vía Romana de la Olmeda. Bueno, tuvimos que hacer, nos fuimos hasta Grajal a pasar un ratillo de la mañana, que luego nos comentará más cosas el Capi, y luego hasta la Vía Romana de la Olmeda. Tenemos pendiente esa visita a la exposición de Tormentaría. Había que pedir cita, creo, luego lo comentamos. Y luego recordamos las fechas de las conferencias. Pues esto es Tras las Huellas del Tiempo. Comenzamos ahora con las efemérides. Over when I'm strong and I belong a charm, I can just ignore it. Then ascend, I can't forget, but can't quite recall who wore it. There's no way I can stay awake. Gone the skulls, bones of earls adrift in my grey surrender. Streets of old and hearts to hold grow damp as they start to ember. I'm not upside down, I'm choked around. Late at night, I'm grinding. Puddles freeze and huddle sneeze all night in the Parkland subway. Bueno, pues dejamos a Botvin, Falling Over, una de las recomendaciones que os traemos ya esta temporada. Luego os ponemos la que os traemos la semana que viene, que nos gusta mucho. Y comenzamos a repasar eso que os contamos de una manera divertida. Bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí. Si encontráis alguna cosa que os gusta, me lo decís. Se suprime por decreto las corridas de toros en España. Que esto está de actualidad, ¿no?
¿Eso cuándo ha pasado?
En 2009, en Cataluña.
Os doy una pista, buscar el día 10 de febrero. ¿Qué año fue?
En 1805.
¡Premio!
¡Anda!
Piqui está perdiendo su protagonismo.
Bien, bien. Ya va. Ya era hora. Inauguración de la Radio Vaticano por el Papa Pío XI.
¡Buen día! Que eso me hace ilusión, que estuvo mi tío.
12 de febrero. Buscar el año.
1931.
Uy, Fiki, ¿qué te pasa?
No sé, yo siempre he sido muy torpe para esto.
Estamos madrugando mucho, ¿sabes? Bueno, no lo decimos porque esto está en directo.
Esto empieza a ser el programa de Lidia. Y el de Fiki, ¿verdad?
Bueno, alguna más. Si veis alguna por ahí que os interese, la comentamos. ¿Qué tenemos por aquí? Por ejemplo, se descubre en la Biblioteca Nacional de España un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci.
13 de febrero de 1967.
Bien. Bueno, pues para no perder el hilo, nos vamos al día 14 de febrero. Es aprobado el plan de estudios de nuevo bachillerato español. Reformas.
El 1 de marzo.
1975.
¿Premio? Bueno, algo sangriento y para San Valentín. Se produce la matanza de San Valentín entre gángsters de Chicago.
Qué bonito.
Eso sí es bizarro.
A mí me gustaría que unos gángsters se mataran por mí. Pues sí, ¿qué pasa?
Una buena matanza.
Derramar sangre.
El que te quiera, que te lo demuestre.
Fiki, hoy no dormiste.
Pero no hay que llegar a las manos, tía.
14 de febrero, que no hay muchas.
Mientras no me salpique. Mira, aquí hay una muy buena.
Cuéntanos.
El 11 de febrero de 1929.
Sí.
La pastora Bernadette Subirú dice haber visto a la Virgen de Lourdes.
Apariciones. Bueno, buscamos alguna más. Se pone en funcionamiento la central nuclear de Vandellós 1 en Tarragona.
¿Qué día?
¿Sí? ¿Cuándo?
¿Qué día?
El 11 de febrero.
1972.
¿Premio?
Vamos a poner a decir una...
¿Cuál has visto, Fiki?
En homenaje a nuestros amigos de Máster.
Díganos.
El general... No, para. Estalla la guerra del Pacífico cuando tropas chilenas ocupan Antofagasta, en ese entonces un puerto boliviano. ¡Buscad!
Antofagasta.
14 de febrero.
Suena dolor gástrico.
Suena Pagafanta.
1879. Y otra en homenaje a nuestros compañeros de máster. La ciudad de Valdivia, en Chile, es fundada por Pedro de Valdivia, que ese día tomó posesión efectiva de la localidad y le dio su apellido a la ciudad.
¿Qué día?
12 de febrero.
Y esta es muy interesante, 13 de febrero.
Espera,
de
1552.
Sí, ¿no? Un Valdivia, tan ególatra como Fiki, que Fiki va a fundar Puerto Fiki.
El 13 de febrero...
Puerto espacial, porque será en Marte.
Detienen a Matahari por servicio de espionaje francés en un hotel de París. ¿En qué año? 1917. Eso es.
Muy bien. Bueno, creo que ya hemos dicho muchas, ¿no, José?
Claro, y ahora comemos.
Pero Fiki ha dicho pocas.
No,
por eso
¿cuál es? Las que quería decir.
Por eso quería aparcarla rápido.
Las que quería decir.
Es que quería decir, ¿sabes? No va a quedar él por debajo, el niño.
Bueno, un día que no estemos enlatados, lo que podemos hacer es lo hacemos en directo, les comentamos un poquillo dónde pueden buscar esta información y...
¡José!
Utilizamos el teléfono.
¡Que José dijo!
¡No te sueles nunca!
¡Que era en directo!
Que estamos en directo, sí, sí. Eso. Solo es para ya la gente. Bueno, seguimos. Bueno, y os adelantamos cuatro cosillas, unas pinceladas sobre lo que va siendo las noticias esta semana. Luego ampliaremos algunas si nos dan más tiempo. Nuevo impulso para Peregrina de 800.000 euros. La muralla se nos está cayendo. Aparecen dos monumentos megalíticos en una majada de la montaña de Riaño. Bueno, para todo el que quiera ir consultando lo que vamos comentando, prensa local, diario León, crónica, leonoticias.com, lo tenéis enlazado todos de la página del programa www.traslashuellasdeltiempo.tk. Bueno, pues ahora Fiki nos va a contar qué tipo de monumentos megalíticos son en unos minutos. Siguen esas conferencias sobre las Cortes de 1188 en León. San Pedro de Montes estrena fachada y tejado tras las obras de 317.000 euros. Ese ciclo de música histórica, música en tiempos de moros y moriscos y cristianos. Se ha acogido en el Museo de León la presentación del libro de San Antonio Abad y el pueblo de Navatejera. Tenéis también más información sobre eso, lo que os comentamos, San Isidoro, la cuna del parlamentarismo europeo. Y las visitas del Museo de León, que las venimos comentando siempre que aparece en prensa la información, Museo de León recibió 57.292 visitas en 2009. Las que sí hemos leído hace unas semanas que habían bajado eran las de Sierra Pambley, bajaron bastante. También comentaban que era porque habían hecho menos días de puertas abiertas este año. Seguimos. Bueno, Fiki, cuéntanos qué vas viendo.
¿Qué voy viendo de qué?
Que estás localizando en internet.
Que es un egoísta y no se preocupa por nuestra muralla. Le da igual, que se nos caiga la muralla.
¿Qué día es
la mía muralla?
Los monumentos megalíticos.
Bueno, el caso es que se encontraron dos pequeños con leche en Riaño, más concretamente...
Dos megalitos y punto.
No, porque son varios conjuntos de megalitos, que son dos cromlech. Hay varios megalitos.
Pero eso aquí en España no creo que se llamara cromlech.
Bueno, cromeleques como en Portugal.
A saber cómo les llamarían en su época.
Sí, entonces, a ver, a lo mejor decían círculo de piedras, boom, boom, alguna cosa así. Casos que se encontraron creo que en Acevedo, estoy hablando ahora de memoria, y hay una asociación allí que lo que quiere es hacer un parque cultural para proteger esos restos. Pero claro, lo extraño es que Fiki, que está en el mundillo y recibe todos los días muchos reportes acerca de la situación, no sepa nada.
Es que del mundo megalítico el megalitismo no es muy fuerte precisamente. Me gusta, es interesante.
Es
pero
que
no es más.
Ya es neolitismo, ¿verdad? Y
neolítico.
Bueno, pues
igual es edad de
aparece la información en fue realizada por Valladares a través de las páginas número 24 de la revista comarcal de Riaño, y en ellas reclamaba la atención de las instituciones para el estudio, catalogación, datación, protección y puesta en valor de estos hallazgos.
Es que a nadie le importa que se caiga la muralla.
Ahora vamos con ella a recoger alguna piedra, porque si no, aunque bueno, luego las van a quitar y van a rellenarlas. ¿Lo encuentras, Fiki?
No.
No, jo, que es más sencilla. Solo tienes, muy sencillo, www.traslashuellasdeltiempo.tk.
Ya, sí, ahí está.
En el margen izquierdo te aparece, tienes varias opciones. Acceso a las últimas entradas del blog.
Espere usted. Estoy en última hora.
Baja más abajo. Donde pone, no te pierdas, te ayudamos.
No, pues me pierdo, no me ayudas.
Perdona, la página web del programa es súper fácil y, ¿cómo se dice? Y súper intuitiva, así que
la verdad es que sí. Podríamos pasar a otro tema mientras Fiki sigue dando palos de ciego radiofónicos.
Sí. ¿Qué podemos ver o qué vimos aparte en esa visita a la Villa Romana de la Almeda, la que hablaremos ahora? ¿Qué cosas podemos ver por la zona? ¿Qué nos quedaron? Estuvimos a punto de ir a ver...
He encontrado un acceso directo al blog del Capi, pero el blog del Fiki, ¿por qué no está?
Porque no tienes patán.
Sí tengo patán.
Tenía una entrada solo
por eso. ¡Sí, está el blog del Fiki!
Lo que pasa es que no lo he actualizado desde...
Es lo que ha conseguido el Master, o el Cap.
Los blogs. Está en la moda.
El blog. Bueno, el caso es que cerca de la Olmeda pues estuvimos en Saldaña, que es un pueblo que nos sorprendió bastante. Tiene, ¿sí?, una plaza mayor porticada y un conjunto monumental bastante bueno.
Por la cual quería ir José con el coche, saltándose todas las normas de tráfico.
No, simplemente...
Estás en Quintanilla de la Cueza.
No, porque no queríamos buscar moza. Pero...
Pues queda al lado, ya hay otra Villa Romana allí también.
Ya, me suena que había otra por ahí. Pero que es que, como ya los días
Saldaña
eran más cortos,
son más cercanos.
Sí, andábamos muy justillos de tiempo.
Tampoco pudimos subir al castillo de Saldaña.
Y vimos el museo.
Sí.
Es verdad que tiene un museo de restos romanos con las cosas de la villa.
Sí. Había unas astas de ciervo impresionantes.
Sé que nos quejábamos de algo, creo que era, no sé si de no poder hacer fotos o de que nos cobraran.
Quejarse. Sí, de no poder hacer fotos.
De algo
fotos.
Nos quejamos.
Creo que sí, de eso.
Bueno, el museo en sí era bastante faraónico, bueno, lo que es lo de la musealización de la villa.
Sí.
El museo luego contrastaba mucho porque era una iglesia vieja, simplemente con cosas romanas. Y luego llegabas ahí a lo que era la Villa Romana y era en plan Guggenheim, todo metal, hormigón, decoración.
Parece un poco polígono industrial según llegas.
Sí, cuando ves, sí, parece que es como la fábrica esta de Carrizal que hay saliendo para Magdalena.
Sí.
Además, sí que tiene los pasos, o sea, tiene como unos puentes para pasar alrededor los mosaicos.
Sí, así unas pasarelas de madera. Y sí. Todo. Parece un... Por dentro es como un polideportivo con unas ruinas. Es así enorme, no sé.
Bueno, pues mientras os comentamos luego un poco sobre esta Villa Romana, tendréis... aparte
rendí, de... José, no lo he encontrado.
Tienes que hacer más horas en internet, hay... No estás dedicándole suficientes horas.
Practica internet con Fiki. Si alguien quiere darle clase, es bienvenido. Mándanos un email a la dirección de correo, que es José.
Es que ahora ya controlo el Facebook. Ya tras me las huellas
del tiempo @gmail.com.
Tras las huellas del tiempo @gmail.com. Si bueno, quieres darle clases a Fiki de internet.
Pues Fiki tiene un manejo del porno internet que ya quisiéramos muchos.
Pero da igual, si alguna moza casadera quiere pillar aquí un licenciado en historia.
O sea, presente y futuro para.
Mándenos un. No, bueno, no tiene nada que ver, estamos echándote flores. Y quiere enseñarle internet, ya sabe, que nos escriba a la dirección esta. Tras las huellas del tiempo @hotmail o gmail. Hotmail.
Tenemos las dos, o sea, que a la que quiera.
Hotmail o gmail.com. Distintamente.
Bueno, pues villaromanadelaalmeda.com, ahí tenéis más información sobre las fechas, los horarios, lo que os cuesta. Cómo llegar, un poco todo, noticias de actualidad, el dinerito que ha costado montarlo. ¿Cuánto se gastaron, Capi? ¿Te recuerdas?
Es que lo de la... no sé si fueron 3 euros.
3 euros.
Pero con el billete reducido de estudiante, claro.
La entrada, y luego para la musealización
falsificó su billete, claro.
Ya, es que... ¿cuántos años tiene este hombre ya?
Uno menos que tú, y siempre será así.
No. Que no, que yo soy joven.
Eso es como cuando te pregunté cuántos años tiene tu hermana. Pues hace 3 años tenía 2 años menos que yo.
Sí.
Y bueno, a día de hoy ya no. Tiene solo uno menos que su hermana. Es que crece más rápido.
Es que, vamos, que el tiempo pasa por ella,
sí,
pero
sí,
no
mucho
por
más.
Él.
Es que José tiene un trato con Dios o Satán.
Yo me quedo la sola. Bueno,
tiene un cuadro en su casa que es el que envejece. Bueno, no, como en plan Dorian Gray ahí. Sí.
El retrato de José Umbrado.
Bueno, lo que vimos es que falta alguna zona por excavar también, ¿no?
Sí,
En la zona, creo que era el exterior de la...
Bueno, también me acuerdo que nos quejamos de una cosa.
Dilo.
De que la guía era un poco marisabiondilla y repelentilla.
Era la última hora, ya tenía muchas ganas de irse a su casa.
Me da igual, tienes que estar atendiendo a tus clientes con
si
la
estás
mejor
ahí
sonrisa.
Es porque lo amas. Bueno. ¿Sabes? Como los japoneses. Si trabajas en eso, tienes demás. Que amarlo.
Y si te muestras agradable, a lo mejor vuelves, pero si...
No te hago cojonudo.
Sí, nadie dice
si
que no.
Estuvieran, si estuvieran pegando ladrillos, yo entiendo que después de 8 horas acabes colapsado.
No, deja en general, en muchos
eso,
sitios.
Que se van a tomar un café, que se van a hacer una pausa por no sé cuánto, que luego tal...
Mientras el vídeo tampoco tienen que estar pendientes de la gente.
Los de turismo tienen esas oportunidades de entrar a trabajar a ese tipo de sitios, pero los de historia o historia del arte no tenemos esas oportunidades. Por favor, que alguien piense
nosotros. Estamos mucho mejor preparados
nosotros.
Para ello.
Pero os podéis sacar la licencia de agencias de guías turísticos. Lo que pasa es que tenéis que presentaros a un examen.
Pero
no es eso, o sea, el problema son las
toda
relaciones.
La razón, en efecto.
Pero el problema son las relaciones.
A la basura.
Pero es que hay que pagar más y más, ¿no?
Con pellitero ahí.
Y más y más.
No me parece justo. Bueno, la vamos a hablar de la villa en sí porque nos vamos por las ramas, ¿no?
Exactamente. Mientras estáis viendo el programa, tendremos tanto en el álbum de fotos de la página del programa y también en Facebook, que luego lo actualizará Fiki, pues eso, fotografías de nuestra visita ese, no sé cuándo fuimos, un día entre semana.
Además, ahí podéis ver las fotos de Fiki y todas las solteras que estéis interesadas.
No, bueno, limitamos el acceso a esa información, dado que iban a colapsar la página. Ya. Hay cosas que no colaboran.
No pasa
Facebook,
nada.
Tengo 1000 peticiones de amistad de solo de chicas. Yo,
sí. No, pues la que tiene muy buena acogida en Facebook es la página del programa. En unas horas, bueno, gracias a contactos que tenemos por Zamora, pero un poco colapsada.
Página de los engreídos, de las huellas del tiempo.
Ya, esos que están en todas las cosas, ¿verdad?
Tenemos que pagarle un toque un día al señor José, a ver qué nos cuenta.
Y llamamos a Canarias, si queréis, también.
Vale, llamamos a Martín Machín, eso puede ser un descojone.
Seguimos, ahora os contamos más cosas de la Almeda.
Bueno, pues el complejo de la Villa Romana de la Olmeda se puede fechar a fines del siglo I o principios del II en época Flavia, pero a mediados del siglo IV se produce un cambio radical en el emplazamiento de la villa. El primitivo edificio se abandona o cambia de uso y se levanta uno nuevo en el que se han centrado la mayor parte de los trabajos arqueológicos. Bien, la vivienda principal de cerca de 3.000 metros cuadrados es de forma cuadrada con jardín central rodeado de galerías a las que se abren las habitaciones. Corresponde al tipo de vivienda llamada casa de peristilo, que es de origen completamente mediterráneo y es lo más frecuente en el mundo romano.
¿Domus?
Una domus, sí. Pero bueno, es una villa, porque la domus es más cubana. Pero bueno, sí, podría ser correcto, pequeña e incorrecta pupila, pero...
¿Pequeña e incorrecta pupila?
En cualquier examen mío tendrías un 1. Gracias por poner tu nombre.
Pues... sí, hay mucha información en la página del programa de distintos lugares que hemos visitado. Y de Zamora también.
Pero, poner espera, alguno también fíjate. De Molonlandia.
De
Molonlandia, como dice Capi.
Hoy sí. Terminar. Por favor.
Ah, ya. Las hay, ¿eh? Bueno, no sé si los... Bueno, en esa a lo mejor no. Colgaremos más.
Ok.
Bueno, pues hablando de excavaciones, de esas que le molan al Capi, que las ha descubierto tarde, si las hubiera descubierto antes, ¿no?
Ya.
¿Qué harías tener una excavación con 21 añitos?
Ya, pues fíjate, con 21 años, con lo salido que estaba yo. Alcohol, tías y sol. Despiporre, chavarín.
Es que no te venían el pelo en casa todo el verano.
Ya te digo yo. Ya, es verdad, porque me comentan por ahí que hay ciertas excavaciones que hay que son una jauría de codroños. Quiero decir...
¿No te enamoraste en una excavación?
No.
Es verdad, fue en Portugal. Yo pensé que os habíais conocido en tu primera excavación.
Bueno, pero en la ciudad en la que, en la ciudad en la que estaba podía excavar casi, porque estaba un poco ya...
Sí, en la ciudad
el amor ha cambiado a Mario Lozano. Preludio de San Valentín.
Maldición. ¡Centraros en Piki!
Mario Lozano está Mario enamorado.
Lozano, Mario Lozano, alias Capi, dirección... No sé cómo se llama su calle.
Feliciano Cadierno, alias El Engreído, alias Fiki, alias...
Alias que
hago cosas muy feas por dinero.
No, ese es otro, otra...
Ya.
M.
Ahí sí que no has...
Ríos, digo...
Ahí has dado un duro.
Punto.
Bueno, pues contamos, voluntarios para excavación. Esta sí, mira, en Portugal, Capi. En Albaiacere, del 6 de julio al 28 de septiembre, ya va llegando alguna. Más información en www.ipt.pt. Luego tenéis toda la información enlazada desde la página del programa. Nos vamos a estar que tour, que nos van a contar más cosas. Y luego, Sonia y Lidia, nos tenéis preparado alguna cosilla, ¿no? ¿Alguna pincelada nos dais de lo que traíais? Si queréis, si no, para otro día.
De la mitología de los países nórdicos.
Sí.
Oh, qué interesante.
Os busco a Jim, si queréis, alguno de estos.
Mira, lo que quieras.
Control al suprimir.
Es incorrecto incluir a los finlandeses en el mundo nórdico, porque son uralo-altaicos, no son germánicos. Joder, ¡coño!
Gracias por la corrección.
Pues mira, ahora sí, mismo...
Ellos no compartían la religión, ciertamente.
Bueno, os contamos alguna cosita, información sobre congresos, cursos, seminarios, ciclos de cine. Por ejemplo, quinto ciclo de cine histórico, imperialismo y descolonización, del 10 de febrero al 28 de abril del 2010 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Segundo Congreso Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación Arqueológica 2.0, del 16 al 19 de junio del 2010, Centro Cultural Villa San José de la Rinconada, Sevilla. Más información en arqueologiavirtual.com. Jornada sobre turismo cultural en museos y monumentos, estrategias de gestión turística y definición de indicadores, 19 de febrero de 2010, Auditorio Centro de la Cultura de la Piedra, Obra Social, Caixa, Cataluña, Barcelona. Y el que ya os hemos hablado más, en más ocasiones, el quinto curso de posgrado de SIG en arqueología, la aplicación de las tecnologías de información geográfica en arqueología, Santiago de Compostela y Mérida, febrero y marzo de 2010. Más información en www.iaam.csic.es. Bueno, tenéis toda la información enlazada en ArqueoTour y luego el enlace hacia ArqueoTour desde la página del programa. She's feeling for me. I can try to pretend. I can try to. Todo vuestro.
La mitología nórdica comprende la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos, incluyendo aquellos que se asentaron en Islandia. Aunque, como dijo el Capi, hay que destacar que los pueblos urálicos, fineses, estonios y laponeses no compartían esa religión.
¡Bravo, por fin, algo de cordura! Y ahora nuestro amigo Gunther a hacer preguntas. Tú hablar, mujer.
No tenía libro sagrado, era una religión que se transmitía oralmente en una poesía larga. Y vamos a empezar por un poco con la cosmología. Ellos creían que el mundo estaba sostenido por un árbol.
O sea, sí.
¿El árbol sagrado? Sí.
Árbol del abuelo Gunther.
Que tenía 9 ramas y en esas 9 ramas había 9 mundos diferentes.
Lo de los 9 es curiosísimo. Los 9 inframundos sí. De los mayas, aztecas, el infierno de Dante. Sí, a lo mejor 6, es, ¿no? Cierto, ¿no? 9. No,
a eso era del ojo de metasincosis, que eran 6 caminos.
Esto quiere decirnos algo.
Cabalísticamente es un número muy perfecto, porque es 3 veces 3, que es el número de Dios.
Sí. Magia, por favor, continúa.
Nada, que cada mundo había muchísimos habitantes, estaban los dioses, Aeri, por ejemplo.
¡Aeri!
Los Vanir, que también son una especie de dioses, pero de la tierra, de los elementos naturales. Uh-huh. También se creía que había un dragón que roía las raíces del árbol, una ardilla y el halcón que estaba en el cielo vigilando todo.
Una ardilla, ¿eh?
Sí, una
ardilla.
Ajá. ¿Por qué no un conejo?
Porque allí no deben llevar conejos.
Por el frío.
Se suponía que para llegar a ese árbol y al mundo de los dioses era caminando sobre un arco iris.
Oh, como los duendes irlandeses.
Sí. Esto ya no es mitología nórdica. Esto empieza a parecer la aldea del arte.
Sí, es así.
¿Qué quieres, chico? Está todo inventado.
También parece mucho más divertida la mitología nórdica que la griega. Aunque es que el fondo es el mismo.
La griega está más vista que el TVO.
Claro,
también.
Son mitos indoeuropeos en la base, no deja de ser, pero bueno. Y es eso, la griega estamos mucho más familiarizados.
Hombre, pero
con
tú date cuenta, por ejemplo, que donde se recoge toda la mitología realmente es a partir de los germánicos y todos esos, ¿eh?
Sí, porque ellos son los que empiezan a hacer los estudios y todo.
Cuando empezó el cristianismo, hacía ya 2 siglos, así que estaba el cristianismo ya en los pueblos escandinavos, y fue cuando se empiezan a recoger los primeros testimonios de la mitología anterior.
¿Conoces el legado del templario? ¿El libro? Es sobre un caballero templario de origen sueco, buenísimo, ¿no? Como es también nórdico, de los primeros cristianos y todo esto, que va a Tierra Santa a luchar. Deberías leerlo, maravilloso. Continuemos con los dioses.
Eso es. Bueno, os voy a decir los dioses que componían la asamblea principal. El primero y el más conocido de todos es Odín, asociado con la orca, era el más noble y el más importante. Era como el padre de los dioses, como Zeus.
Sí, conocer cervecería, sí.
Además, Odín estaba tuerto. Había perdido un ojo en uno de los pozos a cambio de sabiduría y montaba un caballo que se llamaba Slemni y estaba acompañado por 2 cuervos. Que era hijo de Thor y de una diosa yegua, el caballo. Y estaba ayudado por 2 cuervos que se llamaban Ugin y Munin.
¿Cómo?
Ugin y Munin, los cuervos.
Anda.
Y lo está diciendo sin leer nada. Alucinante.
Lo sabe todo de memoria, Sonia.
Sé algunas cosas. Yo voy matizando a medida que da de caña.
Luego otro de los dioses más importantes es Thor, el que vestía guantes y la armadura y...
El mazo.
Sí.
El del martillo.
El del martillo.
Sleipnir, no.
Que era el dios de la fuerza.
Uh-huh.
¿Cómo se llama el martillo? Tenía un nombre.
No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo cierto es que los paganos, sí que los entrenamientos vikingos que encontraron en Bretaña, todos los cadáveres estaban metidos como en un sepulcro en forma de barca y tenían todos el colgante del martillo de Thor. Muy curioso.
Nos llamaba así.
Hockenmoel.
Creo que nos quiere hablar, quiere que nos quiera hablar en primitivo indoeuropeo.
¿Cómo se dice esto?
Procede del.
Mjolnir.
Eso es, pues así se llama el martillo.
Porque supongo...
¡Noller!
Esto es una jota.
Sí, Mjolnir o Mjolnir.
Pues sí, supongo que se lee igual que en los eslavos del sur, sea Mjolnir.
Pues eso es, es el nombre del martillo que me acabo de acordar.
Fica, tus gustar eslavos.
Sí, allí vamos. Fica.
Bueno, como hay varios dioses, os voy a decir un poco los principales. Var, el dios de la belleza. Tyr, dios del combate. Bragi, dios de la sabiduría. Heimdall, que era el guardián de todos
Heimdall
los dioses.
Un mítico juego.
Y uno de los dioses así más temido por todos, no por nada, sino porque era tanto para humanos como para dioses, es el dios de la suerte, que no sabe, nunca se sabe si va a ser buena o mala. Como la rueda de la fortuna.
Como los griegos, la suerte es la suerte.
Sí, exacto. Luego os voy a leer a las diosas más importantes, que es Frigg, esposa de Odín, la vidente, y Eir, la curandera. ¿Vale? Luego están los Vanir, como os he dicho, los seres que son una especie de dioses parecidos, pero de...
Nos ha metido musicona, José.
Música de película de Seamos Amigos.
Claro, para evitar el Ragnarok, seamos amigos.
¡Ragnarok!
Como os he dicho, los Vanir eran dioses de la naturaleza, las fuerzas naturales. Estaba Noror, que era el viento, el mar y el fuego, y su esposa Skadi, la cazadora, una de las más conocidas.
Dios, las tormentas,
Freya y Frey, que sí, se suponía que eran
hermanos,
hijos de ellos, lo que pasa que también se ha dicho que eran dos partes de un mismo dios.
Y también, también a Freya se, muchas veces se la asocia casada con Thor.
Sí, también. Sí.
O con Odín. No
sé. ¿Qué ha sido de nuestro amigo Loki, el dios de
los dioses? Es verdad.
Ya lo nombró
sí,
antes, el dios de los
dioses. Me hace mucha gracia Loki, el nombre.
Loki, el nombre.
Loquillo.
Luego os voy a leer otras criaturas que había, los Jotuns, que eran gigantes, se asemejaban a los titanes griegos, ¿vale? Uh-huh. Se les consideraba iniciadores del mundo y ya no solo eso, que compartían una gran sabiduría. Las Nornas, que fijaban el destino, como las tres parcas. Uh-huh. Y luego las Valquirias, que eran...
¿Paralelismos?
Sí, son todo paralelismos, que eran vírgenes guerreras, hijas de Odín, que vivían en el Valhalla. Y se supone que llevaban las armas de los guerreros allí.
Eran las que te recibían cuando un guerrero moría con la espada en la mano, que realmente era la muerte más deseada por todos los por todos estos tipos de pueblos, porque
¿conoces la película Vikingo de Kirk Douglas?
No.
Pues cuando va a morir el enemigo, al final se apiada de él y le dice, dame la espada, y le da la espada en la mano.
Para morir con la espada en la mano, si no, no entraban en el Valhalla. Preferían este tipo de muertes a envejecer y quedarse en su granjita tranquilamente.
Sí, probablemente es mejor eso que morir de peste.
Ya,
o de algo de eso, o de hambre.
De peste o de hambre.
O de frío.
Y bueno, también sobre esto que ha dicho de los gigantes, hay que destacar que también cuando los dioses se unían con gigantes, daban lugar a una infinidad de monstruos, que son más o menos los que prueban la...
Ya empezamos con una visión de la gente fea un poco...
No he dicho nada de la gente fea, he dicho simplemente pues que son
monstruos.
Por ejemplo, cuando Thor se unió con una yegua de los gigantes, nació el caballo este de Odín.
Eso no es un monstruo, es un ser poco agraciado.
Bueno, vale.
Es lo correcto.
Si tú lo dices, así será. Y bueno, también los pueblos nórdicos tenían una costumbre que era de beber en cuernos y con ellos brindaban. Y, o sea, los llevaban en el equipamiento de caza y se solían adornar con muchos materiales nobles e incluso con piedras preciosas.
Qué mariquita. Y no conoces lo...
A ver.
Lo que salía... Yo es que me baso en fuentes fiables como Asterix. Los normandos.
Sí, que bebían hidromiel.
Me llama la atención el momento en el que cogen
el público no comprende
la calavera de los caídos y bebían el vino ahí y tal, y todo eso. Me acuerdo yo de eso, sí.
Luego también las casas solían ser recintos cuadrados de gran extensión. Uh-huh. Y sobre todo dan importancia al comedor, que eran muy aficionados a los banquetes y a las grandes celebraciones.
Hay un campamento los campamentos daneses del siglo X, que son redondos y con estructuras alargadas de madera y con mucha simetría. Sí.
Sí, es porque los centros de fe eran una serie de piedras colocadas en forma circular, parecido a los celtas.
Las piedras de Morea, por ejemplo, de Suecia.
No tenían lo que es propiamente un templo, aunque hay creencias de que sí existió un templo dedicado a Odín, Thor y a Frigg. Se supone, con las tres estatuas. Pero
en
no
Uppsala
se
decía que sí existía un templo,
pero
que eso luego hicieron la catedral, supuestamente.
Sí, supuestamente,
donde
no
cierto doctor profesor va a dar clases
a Uppsala.
Con su maravilloso inglés.
Que cerca de Uppsala también están las piedras de Morea y todo esto, que eran donde coronaban a los reyes. Curioso todo, sí.
Es un mundo muy...
Y también en el mundo nórdico cabe destacar el papel de la mujer, que fue bastante liberal. También se la podían dar atribuciones de guerreros y les entrenaban desde pequeñas también. Como el mismo la población, y hubo también muchas líderes de tribus que fueron mujeres.
Cuando dices liberal, quieres decir putilla, ¿no?
Eso lo dejamos ya a decisión de cada uno.
¡Qué caña! ¿Y qué nos contáis del Midgard? ¿El Midgard? ¿La ciudad del Final Fantasy? No, el Midgard. Donde vivían las personas, ¿no?
Sí, donde había reactores de...
Mako.
Mako, es verdad.
Energía Mako. Era esto del friquismo del Final Fantasy VII.
Mira...
¿Y dónde vivía Eris?
Estoy picando el botón de friquismo.
Donde la iglesia esa,
claro.
Luz ¿ves? Roja, que había ahí el trocito de hierba con las flores.
¿Ves qué bonito era eso? Ahí donde le daban los únicos rayos de sol que llegaban a la ciudad. ¿Por qué maldita sea Sefirot mató a Eris? ¡Qué cabrón!
¡Viva Sefirot! Que es una de las bolas de la cábala.
Judío, sí. Es una mitología mezclada, judaísmo, nórdico, pseudo-cristianismo peculiar, cuanto menos.
Hay muchos juegos que han tomado...
José casi nos corta.
Sí.
José, ¿nos cortas?
Sí.
Entonces, ¿qué José hacemos, José?
Oprime.
José nos está oprimiendo.
No, no, yo os dejo. No he dicho
pon
nada.
Control al suprimir.
¿Te estás aburriendo?
No, estaba preparándole esa, Fiki.
Tengo un libro, Joffe Ten, sobre la mitología nórdica y su influencia en la literatura. Muy bueno, lo tengo en el pueblo, no sé dónde está concretamente.
Lo que tengo son libros de estos de
la mitología nórdica ha tenido muchísima influencia, ya no solo en el cristianismo, sino, por ejemplo, ahora, actualmente en muchos videojuegos. Muchos niños aprenden mitología gracias a eso.
Y la cultura heavy también tiene mucha influencia.
Hay un pueblo aquí vikingo.
También, el Señor de los Anillos tomó a los elfos, los enanos, que eran mineros, que se supone que eran asexuados, por ejemplo.
Es verdad, las enanas tienen barba.
El ciclo artúrico, que es latino, se mezcló un poco con la cosa nórdica y ha dado una cosa extraña de mitología mezclada. Sí. Y en todo el norte se distribuyó mucho, como los anglosajones son más queridos a esa mitología que a la grecolatina.
Hablando un poco de esto más, también, a los que les interesa el tema así nórdico, que vayan al Museo de San Isidoro y que busquen el ídolo vikingo.
Ya, sí, cierto.
Y aparte, si quieren también un poco, y jugar un poco con el misterio, que se vayan al pueblo de Lordemanos. Que Lordemanos es el nombre que daban los medievales a los vikingos. Y que parece ser que fue fundado con colonos vikingos que fueron capturados en las batallas que hubo en el siglo XI entre el Reino de León y las invasiones
cuando los pararon nórdicas. En Piedrafita do Cebreiro.
No, porque se comenta también, los pararon en Piedrafita, pero también ellos entraron por el Valle del Duero.
Porque eran más listos.
Sí.
Os ya, voy a vieron que con los vercianos no podían, el resto eran más malos.
Ya, verdad.
Os voy a contar, por ejemplo, también lo de los sacrificios, que realizaban sacrificios humanos cada 9 años. Por ejemplo, un rey sueco sacrificó a 9 de sus hijos para prolongar su vida.
Mira,
y el pueblo, el último hijo vivió gracias a que el pueblo se sublevó, porque los vikingos tenían el poder de elegir a sus reyes y de...
Era una monarquía electiva. Sí, eso en el libro que te digo se refleja bastante, lo de qué poco duraban los reyes nórdicos.
Cada eso poco... se refleja todavía en los Thing escandinavos que había, que eran las asambleas esas populares, que en Islandia todavía se conserva el Thing original, y de hecho el parlamento islandés de ese pequeño país ahora arruinado.
Como nosotros.
Te aseguro que está mucho peor.
Mucho peor.
El parlamento se sigue llamando el Thing.
Qué tradicionales.
Y desde hace poco, relativamente poco, se reúnen en el edificio nuevo en Reykjavik.
Muy bien, Mario Lozano. Tras estos toques culturales actuales, ¿a qué
es
más
que
nos
estoy
vamos?
Muy ilustrado.
¿A qué más nos vamos, ilustrado?
El cazurro ilustrado.
No, eso es otra cosa.
¿Qué es eso?
Un blog sobre que era el profesor del CAP.
El CAP.
Es un blog que se llama así. Tú lo pones y además está muy bien porque tiene enlaces a cosas súper útiles. Programas y etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí un saludo a Miguel Ángel Castañón.
Tenéis que difundirlo por el 20, como lo de Raúl Zona 69.
¿El qué?
El programa.
¡Ah!
El programa de los engreídos tiene una cuenta de 20.
Sí. Te lo digo porque...
Y de Facebook.
Yo, por ejemplo, porque también hay un programa de radio también en Zona 69 que se escucha por el 20.
Este lo escuchas por la radio, ¿no? Por la página, por la
radio.
Radio,
radio, radio. Radio, sí, radio de la buena y de la arcaica.
No, en la página de internet se escucha.
En la página del programa, en la página de la universidad, de la radio universidad. Y luego los podcasts están colgados o enlazados desde
el
20.
¿Qué es un
podcast? El archivito este que te doy todos los días a tu casa.
Archivo de sonido.
Lo único que colgo en internet para que lo coja cualquiera.
Es que Fiki es un poco arcaico.
Es para el iPod.
Es que no trae gafas de pasta todavía, él.
Nunca las llevaré.
Fiki es un arcaico.
Puedes llevar de las que parecen ser de pasta.
Gafapastianos. ¡Ey, ponnos lo de Sheldon!
Sheldon, vale, te lo pongo.
No, pon control a suprimir.
También, bueno.
Ponlo todo.
Para lo cual control a suprimir. Sí, ya estamos casi cerrando. 5 minutillos. Control a suprimir, tenemos que hacer un poco chapuza. porque va a sonar así.
Hoy hasta la añadimos a la cesta. Cesta.
Son 50 euros por semana, más una cuota de 200 euros para posibles gastos anuales.
No tiene cuota, ¿eh? Eso es...
Por favor, escuchad este temazo.
Os voy a traer la música del WoW.
Veo que te gusta el WoW.
Tiene música muy buena, ¿eh? Hostia, medieval, del año... Está muy bien. Tiene muy buena música. Muy estilo celta.
Se lo está oyendo.
¿Te gusta el mundo céltico?
A mí sí.
¿Y le gusta el nórdico?
Es lógico que te guste mucho.
Hombre, a mí también me el nórdico, mucho. Yo por ejemplo, porque sí. Sonia me dijo que, no, que el nórdico. Yo soy más de Egipto. ¿Ah? Yo todo lo que es mitología, historia egipcia.
Sigue escuchando Tras las Huellas del Tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. 55 minutos de radio en directo todos los viernes desde las 7:30 de la tarde. en el 106.6 de la FM León, a través de internet en www.traslashuellasdeltiempo.tk, y ahora también todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche os llevamos una latita de Tras las Huellas del Tiempo y os la abrimos para que la escuchéis fresca. Recordaros lo que comentamos durante el programa, nos podéis localizar en las redes sociales, en Facebook estamos, ya tenemos por ahí, os contamos parte de nuestros viajes y actividades como alguna de las que os contaremos ahora para cerrar ya casi el programa, y estamos también en Twenty. Y ahora dejamos a este sabio que hable un poquito.
La peor feria del Renacimiento.
A ver si os suena esto de alguna vez. Sí.
Déjalo ya, Seldon.
Estaba plagada de inexactitudes históricas. Por ejemplo, el tabernero servía jarras de aguamiel. Su traje era evidentemente germánico, pero en 1487 las leyes para la pureza bávara o Reinheitsgebot limitaron seriamente la disponibilidad de aguamiel. Como mucho habrían tomado vino con especias.
No seas quisquilloso.
¿Yo? Esto no me lo podrás discutir. Las jarras no habrían estado hechas de polipropileno.
En las ferias medievales no importa la exactitud histórica. Lo que importa es que cogen chicas regordetas para las tabernas y las embuten en corsés tan ajustados que el pecho se les sale y te dice, hola.
Los pechos no decían hola en el siglo XV. Como mucho habrían dicho hurra.
¿Qué más da lo que diga el pecho, Seldon? Yo solo quiero formar parte de la conversación.
Hola, chicos. Veo que venís de la Feria del Renacimiento. Eso espero.
Feria del Renacimiento más bien era una falsa feria medieval guión época de la Ilustración para poder llevar coquilla.
Vale, lo que sea. Chicos, este es mi amigo Eric.
Hola.
Hola.
Hola. Vaya, me alegro de verte.
Sí, sí, yo también me alegro. Bueno, vámonos.
Sí.
Adiós, chicos.
Bonito gorro.
Gracias, lo hizo mi madre. Penny con otro tío. Trae incómodo.
Traeremos algún día a la madre de Howard.
No ha sido incómodo. Tampoco cómodo. Además, no es para tanto. Salimos, dejamos de salir y ambos lo hemos superado.
¿Con superarlo quieres decir que ella sale con otros tíos y que tú te pasas la tarde haciendo jabón del siglo XV con Wolowitz?
Tampoco era jabón del siglo XV, por Dios. Deberían aprender que no se puede poner viejo detrás de cualquier palabra y salirse con la suya.
Podríamos entrar ya. La cota de malla se me engancha en los calzoncillos.
¿Llevas ropa interior moderna?
Relativamente moderna. ¿Por qué? ¿Tú qué llevas?
Yo me he hecho una prenda de lino fiel al periodo histórico.
¿Has comprado lino?
No seas tonto, cogí prestada la funda de tu almohada.
¿Prestada?
Bueno, pues esto es de Big Bang Theory. Ya sabes lo que te estás perdiendo, Capi, tienes que verlos.
Veo la tele.
Pero bueno, es que la vemos en internet.
No lo veo en la tele.
Culto. Ah, bueno, en ese caso, sí.
Mientras el gobierno nos deje algunas páginas.
¿Qué lección podemos sacar de esto, José?
Lo que tú comentabas antes a micro cerrado, que te has visto reflejado muchas veces, ¿verdad?
En sí, ese... porque en la última feria medieval de León...
¿Qué te pasó?
¿Cómo puedes vender algo con tomate en una feria medieval? ¡Por favor! Y patatas rellenas asadas.
Pues si ves la de Coimbra...
Pues tienen que estar riquísimas.
Si ves
pero
la de
no
Coimbra,
es medieval, te
pero
das
da
cuenta.
Igual, mientras esté... ¿Será medieval también?
No, que hagan una feria moderna. Si quieres vender tomate y patatas, haz una feria moderna.
Y los kebabs.
¿No? El kebab es totalmente medieval mientras no lleve tomate. ¿Te das cuenta? Que hagan una feria moderna.
¿Qué es referente, hombre? ¿Qué referente? No le hagas caso, en serio, no tiene más.
No, pero es que...
Es el nuevo Sendlo.
Es el apostillador.
Es un plan de...
Toca
de
huevos.
Puta mierda apostillador. De feria medieval, sí.
Se sienta siempre en el mismo sitio, en el sofá.
Es así, como echar paja por el suelo. Topicazos de las ferias medievales.
No tenían paja para echar en el suelo, era barro.
Gente de... Paja.
Paja sí podrían tener.
¿Y por qué no pueden echar paja por el suelo?
Porque se la tenían que comer ellos.
Bufones, titiriteros.
No, hombre, para los caballos y todo eso.
La paja era fundamental para el ganado. No se tiraba por el suelo tan así.
Exactamente.
Luego pasaba, bueno,
el medievo era algo mucho más precario. Que hagan, si quieren, que hagan ferias renacentistas. ¿Ves? Que puede ser un saco
más bonito.
Sí, también del siglo XVII. Que como estaban tan guays también.
Bueno, pero puedes tener tomate y patatas. Y tabaco.
Ya. Yeah.
¿Te das cuenta?
Y enfermedades.
Y enfermedades.
Los indios fumaban el tabaco antes que nosotros. Ya, los indígenas de América, ¿cómo molaba?
Nosotros no.
¿Cómo que cómo molaban? Eso, pues,
hombre,
sí.
El tabaco es malísimo. Por eso cascaron de gripe todos y de viruela.
Bueno, porque... por mala suerte, pero por lo menos mira, lo que vivieron lo disfrutaron.
La potencia de nuestros arcabuces no influyó en ellos, más bien la potencia de los estornudos, eso sí que influyó.
Tanto fumar, pues claro, morían enseguida de gripe.
Tenían los pulmones débiles, como cierto personaje que yo conozco.
Ah, sí. Sí. Ah, sí.
Bueno, y eso es lo que hemos sacado. Que las ferias medievales son una puta mierda y no saben hacerlas. Si quieren hacer algo, que lo hagan bien.
Exactamente.
Si quiere organizar una feria medieval, contacte con Fiki. Puede enviarnos un correo a traslashuellasdeltiempo @gmail@hotmail.com.
Contacte con Capi. Ese sí que organiza las cosas bien.
Con cualquiera de los dos. Puede organizarlo Capi y contratar a Fiki para quejarse. O hacerlo a la viceversa.
Pero con el sueldo mínimo, interprofesional. No, no.
Hay que pagar bien. Y remitimos a nuestra masiva audiencia, que creo que en el último...
Déjeme.
Sí, Estudio General de Medios. Estábamos por los 3,5 millones de oyentes todos los viernes, ¿no?
Exactamente, sí.
Tenemos 3,5 millones de oyentes.
Sí, comentar
por el estilo.
Qué de lujo.
Que, por ejemplo, la página del programa...
en Argentina.
La página del programa tiene visitas desde Corea, y desde Rusia, ¿sí? Desde Estados Unidos, alguna desde Australia, desde Portugal tuvimos alguna, pero bueno, el oyente que teníamos ya marchó.
Y esto no es coña, ¿eh? Es totalmente cierto.
Plasmado en la página que lo comentamos.
Tenemos difusión.
Hombre, claro que sí. Y llega a la gente. La gente va a excavaciones por esta página.
Sí, eso suben
excavaciones y encuentran y van. Esto es servicio ciudadano.
Por esta página en la que solo trabaja José, ¿no?
No, aportamos todos.
Es que la página es de José.
La página es el orgullo de José.
Porque Fiki se lleva la fama, pero José es el que carga la gana.
No,
bueno, ahí, yo se lo reconozco. Yo.
Pero este es programa. Fiki
es el mediático.
Lo hacemos todos.
Fiki es el Brad Pitt
lo que...
de las ondas.
Sí, sí.
Sí, sí. Ya saben, incluir... mozas casaderas. Ricas, mándenos un correo para Fiki.
Ricas.
Pongan a la atención de Fiki.
Y no tiene ninguna moza a la que cubrir.
Ricas.
Pues
dinero, abstenerse pobres.
Hasta aquí ya casi nos retiramos, les contamos lo último.
¿Cuánto es el mínimo de la cuenta corriente?
De riqueza. Yo es que me gustaría vivir muy bien y me gustaría...
Pero si ya vives bien.
En torno a unos 10.000 euros mensuales, yo creo que con eso podría estar bien.
Hostia, vaya dote.
Yo, siendo sincero, creo que Fiki nos conviene, porque nos iba a hacer caso. Iba a ser el primer mes, pero después iba a centrarse en la Play.
En la cuenta del banco y fuera.
Uy, Fiki me está mirando un poco mal. Te jodes.
No, o sea, en serio. Jodas aparte es ni puto activas. Caso porque está fardando. Si quieres tener una cita con Fiki, mándanos un correo a traslashuellasdeltiempo@gmail.com
y
nosotros te la concertaremos.
Sonia ya no. Hacer lo mismo a lo mismo que ha dicho.
Los podéis localizar a ambos a través de la cuenta de Facebook del programa.
No. Aquí estamos vendiendo a Fiki porque es el programa de Fiki y estamos con la hora de Fiki.
No es un programa de citas ni eso.
Da igual, pero buscaremos una cita para nuestra estrella y comentarla en nuestro siguiente programa, la vida de Fiki.
Si os gusta lo bizarro, os aconsejo a Sonia.
Y yo os aconsejo a Mario Lozano.
Bueno.
Que no es fiel porque es patrimonio de la humanidad.
¡Qué halago! Eso ha sido un piropo, pero fuertísimo. ¡Ay, ay!
Claro, no me gusta lo bizarro, pues ahí tienes bizarrismo.
De que hay amor, ¿eh? Ha sido tan bonito que le dijeras que es patrimonio de la humanidad.
No, eso lo ha dicho él. Además, él tiene señora y esas cosas las respeto mucho.
Pero tú se lo has recordado. Ha sido precioso.
Tendremos...
todos nuestros años de amistad no he ido a
nadie. No soy fiel porque soy patrimonio de la humanidad.
Tendremos más en próximas ediciones.
Muy buena, la verdad.
Bueno, que vamos a despedir, jóvenes.
Sí, le voy a contar a Fiki una cosa.
Dime.
Que le va a gustar, creo.
Preguntando a Fiki.
Conferencia impartida por el profesor Dr. Javier Arce Martínez. ¿Te suena?
No.
Si vas a clases de castellano tienes que
saber. Es que era mal.
Iconografía de las mujeres víctimas de la guerra en Roma. El jueves 26 de febrero de 2010 a las 5 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
Creo que no podremos ir.
Ya, estáis un poco atareados, pero bueno, os lo cuento yo.
¿Tenemos alguna clase del máster del universo?
Del máster.
Del máster.
El máster, ¿sabes?
Máster.
Vuelve a tu Ilash. Villager.
Pues nos vamos.
Teenager. Ya me gustaría ser teenager. De nuevo.
Me pasaste una canción nueva de Mirko Sturica que está muy bien. Tienes que buscar la banda sonora de Sabet, de la última, que tiene un par de canciones muy curiosas.
Y encontraba Tazi Tazi en Spotify. Eso
¿sí?
Está toda la discografía.
¡Hola, ponla!
¿Cuál?
La de Tazi Tazi.
La ponemos para acabar.
Venga.
Bueno, pues más cosas el próximo viernes, entre las 7:30 y las 8:30. Esa redifusión los domingos a las 9 de la noche.
Lo vi
en Oporto. Y todo lo que queréis y mucho más en traslashuellasdeltiempo.tk. Nos despedimos, un saludo para todos. Gracias Lidia, Sonia, Fiki, Capi, pásenlo bien. Esto
hasta
es
nuevo, hasta joven. El próximo viernes.
Tras las huellas del tiempo.
La peor feria del Renacimiento.
No, haz el don para el próximo día. Ahora,
sí. Pasita. Feria del Renacimiento.
Muy buena la versión.
Daj je meni anđeo čuvar, rekli su mi da ne mogu ja buraj. Uzeme čemer velika žalost, na zemlji život jedina radost.
Da dušu spasim, ja se jutro molim, jer noću lumpam, lijepe žene volim. Pa ih gledam stalno, svoju glavu gubim, i vjerujte mi, sve ih jako ljubim.
E, moj kazi, kazi, kazane, ona je šimoj narod.